Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha iniciado esta semana del mes de noviembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, pero con especial incidencia en el caso del tipo cero positivo, que se mantiene en rojo como la semana pasada. También se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, A positivo, A negativo, cero negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Vamos a saludar en estos momentos, en Mediodía COPE, en Valladolid, a Maribel González, que es la directora técnico-asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El llamamiento es urgente, hay que ir a donar.
Sí, hay que ir a donar cuanto antes porque nos puede afectar a las reservas que tenemos. Nosotros tenemos que tener una reserva de 3 días para estar seguros ante incidencias y para que los hospitales puedan mantener su actividad. Y como muy bien has dicho, tenemos varios grupos sanguíneos en rojo y eso hace que estemos impulsando a la población de donantes a que donen sangre cuanto antes. Estamos teniendo un aumento de las exclusiones de donantes, porque estamos en otoño, por el tema de las gripes, los resfriados, y eso hace que nos disminuya la población de donantes aptos para poder donar.
¿Qué significa, para que todos lo entendamos, que un grupo sanguíneo se mantiene en nivel rojo?
Pues que la reserva de 3 días que tenemos que tener para los hospitales, pues que ya no la tenemos de 3 días, quizá la tenemos de 2, y tenemos que estar preparados porque puede haber una incidencia, por ejemplo, en el caso del apagón. No nos gusta tener la reserva en rojo. No significa que las pruebas diagnósticas y terapéuticas de los hospitales se vean afectados, pero sí nuestro stock ante futuras incidencias.
Claro, porque lo lógico sería tener siempre más de 3 días.
Efectivamente. Nosotros lo ponemos en rojo cuando ya lo de 3 días ya no lo podemos cumplir.
Claro.
Entonces, pues.
Y en amarillo es cuando está cerca de agotarse la reserva de 3 días, ¿intuyo?
Eso es.
Bueno, ¿qué campaña se está haciendo por parte del centro? Del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.
Bueno, nosotros trabajamos estrechamente, lógicamente, con las hermandades de donantes que nos ayudan o nos facilitan la promoción de donantes. Estamos ahora con las campañas de acercarnos a los donantes nuevos. Sabemos que la población de donantes de Castilla y León es igual que la población general. Tenemos una población de donantes bastante envejecida, entonces nos interesa acercarnos a los donantes nuevos a partir de 18 años y sin enfermedades importantes o tratamientos muy específicos se puede donar sangre. Hay que decir, como siempre, que la sangre no se puede fabricar y que dependemos de nuestros donantes para seguir con la actividad de los hospitales. Estamos también ahora en la campaña con la universidad, vamos a todos los centros educativos de Castilla y León y básicamente eso, los maratones de los hospitales que también tenemos, y en Valladolid, estamos en el centro de hemoterapia de 9 de la mañana a 10 de la noche y en todas las colectas móviles que se pueden ver en nuestra página web.
Claro. ¿Qué le dirías, Maribel, a aquella persona que es reticente a donar?
Que donar sangre no lleva nada de tiempo, que no afecta a la salud del donante, sino más bien todo lo contrario, y que es imprescindible porque la sangre, repito, no se puede fabricar y todos podemos estar, nosotros o nuestras familias, en una situación de riesgo de depender de una transfusión para que nuestra vida pueda continuar. Así de crudo es, pero es la realidad.
Y además, recuerdo cuando hablábamos hace unas semanas que mandaste un mensaje muy importante, que es que se necesita para todo, para cualquier trasplante, por ejemplo, y anda que
sí,
no hay.
Sí. Sí, sí, se necesita para hacer cualquier trasplante de órganos, para un trasplante de médula ósea, para un tratamiento quimioterápico de enfermos hematológicos o oncológicos, para una intervención ortopédica, por ejemplo, un recambio o una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. Hay que tener ahí unas reservas suficientes. Los cirujanos no se meten a una intervención si no hay una sangre preparada. Entonces, bueno, pues que lo tengamos en cuenta porque es imprescindible para que nuestros hospitales puedan seguir funcionando.
Hablamos de un llamamiento en toda la comunidad, ¿no? Intuyo, Maribel, no sé si hay alguna ciudad que, no sé, es más solidaria que otra.
Bueno, en Castilla y León en general somos todos bastante solidarios. Sí, estamos en un índice de donación de 40 por 1.000 habitantes y somos la segunda comunidad en donación de España después de Extremadura. No hay unas ciudades más solidarias que otras. Hay ciudades que tienen una población más dispersa o una población más envejecida, lógicamente, y una población diferente. Hay ciudades o provincias que tienen más población y otras que tienen menos. Claro. No nos gusta focalizar en determinadas provincias. Estamos a todo lo largo y ancho de la comunidad. Hay puntos de donación fijos en todas las áreas sanitarias de la comunidad y puntos de donación móviles en unidades móviles o en centros cívicos, en ayuntamientos, en centros educativos. Se puede consultar nuestra página web e intentamos acercar la donación y ponérselo fácil a los donantes para que no tengan que hacer un mínimo esfuerzo. Queremos estar cerca de ellos y facilitar las cosas para que nuestra donación siga siendo como está siendo hasta ahora. O sea que pasamos por baches a lo largo del año y este es uno de los baches. Es el otoño con los catarros, se acerca el puente de diciembre, se acercan las navidades, el acúmulo de festivos hace, claro, que nosotros también tengamos menos colectas y necesitamos 450 donaciones de sangre al día. Entonces, pues si hay un festivo, pues lógicamente esto pues hace que no pueda entrar a nuestro stock.
Hacemos este llamamiento desde COPE, hace falta sangre. En concreto, hay un grupo que se mantiene en nivel rojo, que es el tipo cero positivo, pero luego el resto he mencionado también están en nivel amarillo, así que hay que acudir a donar. Y de ahí esta entrevista, este llamamiento, Maribel González, directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros por vuestra colaboración. Buenos días.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Tributo Queen Forever, We Will Rock You Tour, sábado 22 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Ella se sentía sola y se desvanecía como el humo que flotaba y no podía pensar en otra cosa que en la noche y las estrellas. Ahora todo un futuro para verte.
Y te voy a proponer un plan cultural que no es teatro, no es un musical, no es literario, sino que junta todas ellas para componer un viaje sensorial hecho con el talento artístico de aquí, de Valladolid, para contar relatos de una manera distinta. Y estamos hablando de una propuesta única, la que vamos a presentar en estos momentos. Se llama 10 más 10. De los 4 libros del escritor vallisoletano Guillermo Delgado, se van a sacar 10 relatos. ¿Qué 4 libros? Pues los que tengo aquí apuntados. Quiero que leas esto, puede que te llames así, Cartas que nunca llegaron y El ladrón de diarios. Como digo, todos ellos escritos por el vallisoletano Guillermo Delgado. ¿Y cómo se van a recorrer estas páginas? Pues de una manera muy distinta, con actuaciones musicales en directo, obra de la cantautora Andrea García y la finalista de La Voz 2024, Rocío Torío. También van a estar los músicos David de la Plaza, Rubén Villadangos, Antolín Olea y César Díez, y la bailarina italiana Serena Manserra, que ha creado la coreografía de todos los bailes y de toda la actuación que vamos a tener el jueves 27 de noviembre en el Teatro Zorrilla. Y tengo el placer de recibir los estudios de COPE Valladolid a Guillermo Delgado y Rocío Torío. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Rocío, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, gracias.
¿Estabas ya ahí ensayando con la guitarra?
Sí.
Porque eso quiere decir que vamos a tener algo de música en directo después.
Sí, un poquito, un
vale.
poquito.
Guillermo, ¿cómo surge esta iniciativa? Y cuéntale al oyente, ¿no?, más sobre esto, 10 más 10, 10 relatos de tus 4 libros que se van a interpretar de una manera muy distinta, que lo hablábamos antes al llegar, que yo nunca lo había escuchado de esta manera.
Pues mira, todo nace porque, perdón, yo hice una presentación del último libro, El ladrón de diarios, uh-huh, en el Teatro Zorrilla, y en lugar de hablar del libro, pues yo pensé que sería bueno que gente leyera los relatos, y una cantante, Carmen Puente, cantó 2 canciones, y un guitarrista, César Díaz,
sí,
pues me acompañó, y entonces creo que salió bien, pareció distinto, yo no hablé del libro, ninguna editorial presentó el proyecto. Y entonces me animé porque dije, de mis 4 libros, mis relatos son siempre cortos, llevo unos 240 relatos escritos y muchos de ellos estaban inspirados en canciones.
Sí.
Entonces he elegido 10 relatos que estaban inspirados en las canciones que van a cantar Andrea García y Rocío Torío. Y entonces hemos hecho eso, nos hemos unido con grandes músicos, los que has nombrado tú.
Ajá.
Y eso es lo que vamos a presentar, algo yo creo que distinto.
Rocío, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te llega a ti esta propuesta de Guillermo?
Pues a ver, siempre lo decimos que Guillermo y yo no nos conocíamos de antes. Entonces, bueno, cuando quedé con él, me explicó todo, dije, pues tiene buena pinta. También me leí el libro El ladrón de diarios.
Sí.
Y me parece muy bonito. O sea, es un libro muy, muy sencillo de leer. Te inspira mucho, Guillermo se explica de una manera que te llega, ¿no?, y que puedes empatizar también. Entonces, me gustó muchísimo la propuesta y mola lo de poner voz,
sí,
a esos relatos con temas, ¿no? Y a mí es una cosa que me gusta mucho en el escenario también, el intentar emocionar al oyente. Así que creo que va a ser una noche muy emocionante y nada, dije, pa'lante con esto.
¿Qué papel Guillermo juega en la literatura, ¿no? También otras aristas artísticas como es la música y como es la danza, porque también vamos a tener danza.
Claro, yo no conocía personalmente a Serena Manserra y Andrea y Rocío ya la conocían de algunas actuaciones anteriores, hablé con ella, la comenté lo que queríamos hacer y entonces me dijo, pues mándame 3 canciones. Y yo elijo pues 2 coreografías para interpretarlas en el teatro. Y creo que le gustaron tanto las 3 que me dijo, es que no sé cuál elegir. Y le dije, bueno, pues venga, a hacer la danza de las 3.
Claro.
Y bueno, tuvimos el otro día un ensayo en la productora de Extrañas Producciones, ¿verdad?, en Sunave, y yo creo que ella ha hecho unas coreografías que van muy acorde con lo que quiere dar a entender el relato y con las voces que interpretan Andrea y Rocío. Sí.
Rocío, sabiendo lo que se está ensayando, ¿qué crees que va a captar el público que acuda, ¿no?, de Valladolid, o qué mensaje crees que puede sacar?
Uf, pues yo creo que cada persona va a sacar un mensaje distinto, porque cada tema, cada relato es diferente. Siempre va a ir en acorde con la sensibilidad y con algo profundo, pero yo creo que cada persona va a captarlo de la manera que lo interprete, ¿no?, de manera personal.
Uh-huh.
Entonces, no sé, yo creo que sí que se van a ir con la sensación de que han visto y han escuchado algo muy bonito y se van a ir con muy buena sensación a casa.
Porque es difícil de resumir, además Rocío lo ha dicho, que cada relato es diferente, ¿no? Pero ¿de qué nos hablan o danos alguna pista, Guillermo?
Mira, cuando yo reuní a los cuatro músicos, a la bailarina y a las dos cantantes, les dije lo siguiente. Estamos en un mundo en el que cuando pones la radio, y me da igual la emisora que sea a las 2 de la tarde, o pones la televisión a las 3, uh-huh. Todo es confrontación, conflicto, guerras, motosierras. Y yo les dije que los 10 relatos que había elegido estaban inspirados en que yo pienso que hay dos temas importantes que mueven el mundo y que no nos damos cuenta hasta que nos vamos haciendo mayores, que son el amor y la muerte. No hay otro. Y entonces yo les dije que lo que queríamos hacer en el teatro, en el escenario del Teatro Zorrilla, uh-huh. era intentar emocionar, porque son 10 historias distintas, ninguna tiene conexión una con otra, pero todos en el fondo van a lo que yo quiero dar a entender, que estamos aquí para intentar hacer un mundo mejor, para que nos abracemos y nos queramos todo lo que podamos, y eso en el escenario se tiene que transmitir con las voces de ellas, con la música que interpretan los cuatro músicos y con la danza de Serena. Entonces yo creo que hemos hecho un pack bueno y bueno, vamos a hacer solamente una actuación. Esperemos si saliera sí. bien.
Poder repetir.
Nos hace mucha ilusión deciros que a través de la plataforma entradas.com hemos estado vendiendo las entradas, pero que el viernes pasado nos avisaron y está todo lleno, sí.
Te iba a preguntar ahora de cómo comprar esas entradas, ya al oyente ya llega tarde entonces.
Sí, estamos sí. muy contentos,
ya
¿verdad?
Ya no hay. Sí. Así que...
Bueno, se pueden hacer dos. Nervios. Bueno, ya en un futuro poder hacer otra edición, ¿no?, de este tipo ojalá, de presentaciones.
Pero sí, nos ha sorprendido porque nosotros la idea que teníamos era solamente vender las butacas de platea, ¿no? Era lo normal, que eran 300 y pico, sí. pero luego nos avisaron, oye, que la venta va bien y queréis vender los palcos también, promocionarles. Dijimos que sí, se vendieron y el anfiteatro se ha vendido. Así que, bueno, no sé, estamos muy sorprendidos.
Magnífico.
Sí, muy contentos. Sí.
¿Ha habido alguna complicación, Rocío, también para adaptar los relatos a tu música, por ejemplo?
No, porque, bueno, a ver, vamos a hacer versiones, entonces no voy a hacer mi propia música, entonces claro. en ese sentido no hay complicación. Es más, hemos adaptado las versiones, por así decirlo, hemos elegido las versiones en consonancia con el relato.
Claro.
Entonces van muy a juego, muy pegados, y es que, no sé, la verdad es que ha sido sencillo. Ya lo tenía...
Bueno, para ellas sí. Yo que he estado en los ensayos, hay por lo menos dos o tres canciones.
Lo hacen fácil, ¿no? Parece...
Claro, es que lo hacen muy fácil porque, mira, yo lo voy a decir sinceramente. Alguno de los músicos, yo creo que fue David de la Plaza, el que un par de versiones las dijo desde la sinceridad. Me gustan más que las originales, porque ellas dos yo creo que empastan muy bien sus voces y claro. su sentimiento, y yo creo que está muy bien.
Hay sí. algunos temas en los que cantamos Andrea y yo, ¿no?, a dúo, y... Y es que queda muy bonito, la verdad que hemos conseguido que empastar muy bien y, ay, no sé, yo estoy muy emocionada porque creo que va a quedar algo precioso.
Pues ya queda menos, el jueves 27 de noviembre en el Teatro Zorrilla, y yo estoy deseando también poder escuchar en directo en los micrófonos de COPE Valladolid a una gran artista como es Rocío Torío. ¿Con qué nos vas a deleitar?
Pues no voy a cantar ningún tema de lo que vamos a hacer el 27 de noviembre, porque así eso pues se mantiene, ¿no?, la expectación.
Estoy de acuerdo.
De los que vengan. Pero voy a hacer un tema que yo creo que va, es una versión también, va un poco en consonancia con la temática, ¿no?, y la sensibilidad de lo que vamos a hacer el 27. Y además es un tema que interpreté en el programa de La Voz también, uh-huh. y es Me cuesta tanto olvidarte.
Vamos a ello.
De Mecano.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista son anuncios de signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Wow. Pelos de punta.
Muchas gracias.
Madre mía. Y esto, Guillermo, lo vamos a tener en 10 relatos, como estamos diciendo, sí. De tus libros. Sí. Esta voz privilegiada.
Las dos voces privilegiadas.
Las dos voces sí. privilegiadas, sí. en este caso que hemos escuchado, sí. ¿no? A Rocío, me he quedado sin palabras. Y transmites mucho, Rocío, así que muchísimas gracias. Gracias por
cantar. Va a ser un artista, estoy convencido, yo estoy convencido.
Es un artista, es un artista,
sí,
es un artista,
por supuesto. Muy conocida y buena. Y además yo creo que la gente de Valladolid la tenemos que apoyar porque tiene mucho sentimiento, mucha calidad y mucha entrega.
Ay, muchas gracias.
Qué bonito que se junten dos proyectos de la cultura vallisoletana, como es Guillermo Delgado, nuestro escritor, con 4 libros que de ahí va a sacar 10 relatos y vamos a poder escucharlos. Además, con esa voz preciosa. Por supuesto, no me quiero olvidar y quiero mencionarlos a todos otra vez, porque hemos hablado de Rocío Torío, pero también, por supuesto, Andrea Garci, pero los músicos David de la Plaza, Rubén Villadangos, Antolino Olea, César Díez, Serena Manserra, ¿no? que van a estar todos ellos allí. Os agradezco que hayáis podido venir aquí a COPE Valladolid a presentar este proyecto. Gracias, Guillermo.
Gracias, y gracias a vosotros,
también, Rocío,
por
aportarnos tanto con esta cultura vallisoletana.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y hoy hablamos de una de las lacras de la sociedad, la violencia de género y de la violencia vicaria, esa que sufren los hijos de ese matrimonio o esa relación. David Cortejoso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es la violencia vicaria? Vamos a entenderlo todos.
Pues, a ver, es un tipo de violencia, es una estrategia de violencia por sustitución. En realidad, la violencia no la ejerce directamente sobre la mujer, el agresor, sino que la ejerce sobre sus hijos o sus hijas. Es la forma más cruel de violencia de género, ¿no? Es el que agrede física o psicológicamente a los hijos con el objetivo de infringir ese dolor a la madre. Digamos que es la forma más cruel, como te decía, e incluso pues puede llegar a una forma muy extrema de este tipo de violencia, que es acabar incluso con el asesinato de los hijos, ¿no? Uh-huh. Aunque también hay otras formas que a veces se utiliza para cometer el daño a través de los hijos a la mujer, ¿no? Manipular a los hijos para ponerlos en contra de la madre, o coaccionarle, chantajear y manipular a los hijos para que incluso pues agredan o insultan a la madre, amenazar con lesiones a los hijos, interrumpir a veces sus tratamientos médicos, o simplemente pues hablar mal de la madre o de sus familiares en presencia de ellos, ¿no?
¿Qué consecuencias puede tener esto para los menores, David?
Claro, a ver, los hijos evidentemente pues con estas agresiones son dañados emocionalmente porque no entienden, a través de ese vínculo emocional que tienen con el padre, no entienden este tipo de conductas y no lo encajan. Además, pues crecen aprendiendo este tipo de actitudes, esta forma de relacionarse, de tratar a los demás, incorporándola por desgracia pues en su repertorio conductual. A veces pueden llegar a sufrir abusos y maltratos físicos, como te decía. Lo primero que les influye es en la autoestima, claro. Se produce un descenso, se merma su autoestima, su autoconcepto, y esto va a influir en el resto de su salud mental, ¿no? Uh-huh. Tiene una influencia negativa en su capacidad de atención, en su capacidad de concentración. A veces pueden tener problemas de memoria, de rendimiento académico. Van a tener dificultad en la adquisición de las habilidades sociales, que las van a necesitar el resto de su vida. Van a adquirir, por desgracia, estas conductas y formas de relacionarse socialmente no adecuadas. E incluso pues pueden padecer efectos secundarios a estos traumas, como padecer pues trastornos psicóticos, conductas antisociales agresivas, trastornos de estrés postraumático, etcétera. Consecuencias graves.
Claro. para los que estamos alrededor, que también jugamos un papel importante para poder frenar esto si lo vemos, ¿es complicado detectar cuando se está produciendo este tipo de violencia sobre los hijos para hacer daño a la madre?
Yo creo que no. Yo creo que cada vez la sociedad estamos más concienciadas sobre estos tipos de violencia y cada vez toleramos menos. Creo que hay señales y conductas que enseguida nos saltan a la vista que no son normales, que nunca deben ser normales, ni bajo el amparo de una relación de pareja, ¿no?, de una relación familiar, y que enseguida pues nos saltan a la vista. Yo, ese momento en el que tenemos que empezar a buscar algún tipo de ayuda profesional para poner un fin a este hecho que se está produciendo, ¿no? Hablaba precisamente, ahora te estaba empezando a comentar, el tema del tratamiento. ¿Qué hacemos con esta violencia vicaria, no?
Claro.
El tratamiento, pues lógicamente, es, en este caso, un tratamiento multidisciplinar, porque es un problema que afecta a muchos prismas y que tendrían que entrar por servicios sociales, servicios sanitarios, educativos, administrativos y judiciales, que tienen que intervenir no solo sobre la madre y no solo sobre los hijos, sino también sobre el agresor. Aquí sí que te puedo comentar que el Colegio de Psicología pues tiene un convenio con la Junta de Castilla y León ya desde hace años para intervenir en violencia de género en estos ámbitos que te decía, tanto para intervenir con las mujeres que están padeciendo tanto en consulta como una intervención inmediata cuando van a poner la denuncia en sede judicial o policial. Pero también tenemos dentro un programa de intervención y de tratamiento a los menores y el programa FENIS, que es un programa de tratamiento a los propios agresores, ¿no?, que lleva funcionando unos años y la verdad es que está teniendo buenos resultados.
Y no solo de esta manera contribuís para luchar contra esta lacra de la sociedad, como decía yo al inicio, sino que además este viernes y este sábado tenemos una cita, porque el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza en Zamora el Congreso Regional sobre Violencia de Género. ¿Qué vamos a tener allí, David?
Efectivamente, este viernes allí en Zamora y este sábado tenemos el primer Congreso Regional de Violencia de Género, que lo organiza el Colegio de Psicología, pero que está abierto a cualquier tipo de profesional implicado en esta lacra social, en acabar con ella. Pues vamos a tener a grandes ponentes, vamos a tener a autoridades de peso invitados, nos viene la ministra, nos viene la viceconsejera, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y luego pues vienen ponentes de primer nivel de todo el panorama, de diferentes perfiles, tanto de cuerpos de seguridad, como de profesionales sanitarios, del ámbito judicial, del ámbito de la intervención psicológica, en el que vamos a intentar abordar pues todo este problema, ¿no? Te decía, no solo la violencia vicaria, la violencia sobre las mujeres, la violencia a colectivos de especial vulnerabilidad, ¿no? Ámbito rural, personas con discapacidad, personas migrantes, es decir, tratamos un poco toda la temática de forma amplia y, por supuesto, está todo el mundo invitado este viernes y sábado a acudir al Congreso en Zamora.
¿Dónde se celebra exactamente? ¿En Zamora, pero en qué espacio?
El Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo de Zamora. La página del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León está nada más entrar todo el programa, desde el viernes hasta el sábado, con todos los ponentes y todas las indicaciones oportunas.
Uh-huh. ¿Entrada gratuita, David?
No, en este caso hemos puesto inscripción, ya que es un programa ambicioso. Además, pretendemos que no solo sea el, como bien hemos puesto en el título, ¿no?, primer congreso regional, pretendemos que haya más. De hecho, aspiramos incluso el año que viene a organizar unas jornadas nacionales aquí, probablemente en Valladolid. Estamos en ello. Entonces, bueno, sí que se cobra una pequeña inscripción, una pequeña cuota.
Vale. Pues nos lo apuntamos y estamos pendientes también de esa celebración entonces del Congreso Regional en Zamora sobre violencia de género, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Y recuerda, 016 es el teléfono que debes marcar si eres víctima de violencia de género o si conoces alguna víctima de violencia de género. No deja huella en la factura telefónica, pero sí debes borrarlo del registro de llamadas. David Cortejoso, gracias por traer a este espacio un tema tan importante del que hay que hablar para luchar todos contra él. Gracias, David.
Muchas gracias.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y nos adentramos en la Casa de B para hablar de un tema importante en la formación de nuestros niños y niñas. Es la tolerancia del no. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Beatriz, la tolerancia del no, ¿por qué es importante, no, decírselo?
Bueno, pues porque tenemos que enseñarles a que experimenten y a que vivan la emoción de la frustración. Tenemos que enseñarles a que pasen por esa emoción, a que la entiendan, a que sepan gestionarla, y muchas veces nos vamos como buscando grandes remedios para ayudarles a tolerar esta emoción tan desagradable para todos, pero tenemos herramientas muy cercanas y que podemos utilizar todos los días, como es, por ejemplo, pues el aprender a usar adecuadamente, con respeto hacia ellos y sobre todo con coherencia, la palabra no, que es una palabra maravillosa que todo el mundo debería de aprender a escuchar sin sentir malestar.
Claro. Seguro que los padres muchas veces sienten que al decir no están frustrando al propio niño.
Claro, lo que pasa, Ramón, que se trata precisamente de eso. No se trata de evitar las emociones desagradables, de evitarles que las sientan, sino de ayudarles a que cuando las sientan las puedan comprender, las puedan identificar, las puedan nombrar y puedan darles una salida, ¿no? Puedan gestionarlas de una forma adecuada. Y muchas veces, pues, papás y mamás tienen miedo de usar la palabra no por si se frustran. Es que es eso lo que buscamos. Queremos que se frustren, que aprendan a frustrarse y convivir con esta emoción como convivimos con otras que tampoco son agradables.
Claro. Pues la tolerancia del no. Y al final siempre, Beatriz, muchas veces hablamos, ¿no?, de quien algo quiere, algo le cuesta, por supuesto, pero también si quieres lo puedes conseguir. Y ese no siempre es el mensaje.
Exactamente. Yo creo que lo más importante, ¿no?, lo que más les beneficia, es que, bueno, pues nuestros niños y niñas, Ramón, necesitan conocer dónde están los límites de su conducta, ¿no? Cuando utilizamos la palabra no, ese no es el límite, ¿vale? Tenemos que enseñarles que no todo vale, que no pueden hacer todo y que muchas veces su conducta pues tiene que ser un límite. Por ejemplo, pues no puedes no dejar de ir al colegio, o no puedes levantarte a hablar a que tú quieras, o no puedes dejar de hacer una responsabilidad que tienes. Es importante esta palabra, que también la usemos un poco para enseñarles a que empaticen con los demás, que cuando alguien, bueno, pues te dice que no a algo, tú le pides algo y la persona no quiere, tienes que aprender a respetarlo. Ahora mismo los adolescentes están viviendo situaciones en las que no aprenden, o sea, no respetan el no de otras personas. Ya. Y eso al final pues es una falta total de empatía y de entendimiento, ¿no?, hacia el otro. También es importante porque cuando les decimos que no, curiosamente, les estamos ayudando a que tengan un pensamiento más flexible, a que no sea un pensamiento tan rígido, ¿no? A que, vale, me ha dicho que no, voy a ver qué otras cosas puedo hacer. Se pone en marcha ese mecanismo de búsqueda, ¿no?, de otras alternativas y de la aceptación de que por ahí no puedo ir. Y también, Ramón, fíjate, es algo muy importante que tenemos que tener todos y todas las personas en general, no solo ellos. Cuando alguien te dice que no, también desarrollas la capacidad de tener paciencia. Ves que no todo es de forma inmediata, no todo es cuando tú quieres, y que eso también nos ayuda a tolerar esa frustración, ¿no?, de lo inmediato, de venga, que tiene que ser ahora y lo quiero ahora. Entonces, la palabra no usada con coherencia, porque sí que es cierto que hay muchas veces que la usamos por sistema, no, eso les frustra, pero es otro tipo de conducta, ¿no? Yo lo que pretendo es transmitir pues que como adultos, si usamos ese no con respeto y coherencia, les estamos ayudando a que entiendan, a que desarrollen la paciencia, a que tengan un pensamiento más flexible, a que sean más empáticos y respetuosos con las decisiones de los demás y a que aprendan que en la vida no lo van a tener todo y que hay que experimentar y convivir con esa emoción de la frustración.
Qué importante este mensaje que aprendemos cuando entramos en la casa de B, este y otros tantos que siempre conseguimos en esta sección. Beatriz Alonso, muchísimas gracias. La tolerancia del no, en este caso.
Gracias a vosotros, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Nos ponemos las botas de montaña, miramos al monte y dirá alguno, ¿dónde vas? Que empieza a hacer frío. Pues yo he de decir y reconozco que de las mejores rutas que he hecho ha sido con un tiempo intempestivo, así que de verdad recomiendo ir por el monte también cuando hace frío, siempre preparado. Eso sí, seguramente ahora Javier Valenzuela nos va a dar las claves. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ramón, coño, qué frío hace, ha llegado el frío.
Y se nota, pero eso no nos tiene que impedir sendear por. ¿Por dónde, Javier?
Nada. Nada, nada. Es que vamos, hoy vamos a dar una serie de pautas que yo creo que son muy prácticas para que todas aquellas personas que quieran salir y haya nieve, que no se queden en casa, que vayan con seguridad. Como tú bien has dicho, que una de las mejores rutas fue con nieve,
sí.
Pues vamos a marcar que seguro que tú ya cumpliste esas normas o esas cuestiones para que la gente pueda sendear a través de la nieve, sin peligro, que eso es la clave. Porque te digo una cosa, Ramón, sendear por nieve es súper divertido, es muy entretenido y muy gratificante. Pero bueno, insisto, hay que tener una serie de aspectos que son todos muy sencillos para poder disfrutarlo con seguridad. Pues ya sabemos que en esta época del año, cuando hay nieve, hay hielo, puede llegar a ser peligroso. Y bueno, si no, se digan nuestros amigos los traumatólogos, que sus consultas
sí.
Se llenan por las caídas que hay en los recorridos por la nieve. Pero que nadie se nos quede en casa, por favor.
Además, bueno, Javier, este fin de semana hay previsión de nieve ya. Ya empiezan a dar las primeras alertas.
Sí. Ya ha nevado un poquito ya por la zona norte de León, un poquito en cotas altas, pero este fin de semana, por ejemplo, aquí en Valladolid, en Urueñas, da previsión de nieve. Y Urueñas son 400-450 metros de altitud, ¿eh? Con que la nieve puede llegar a caer en la ciudad. Pero bueno, nosotros, como siempre, hablamos de sendeando y de hablar de sendear en el campo, pues realmente es lo que vamos a dar, una serie de pautas para ello. ¿Te parece?
Sí, por supuesto. Bueno, cuéntame.
Pues lo primero, para intentar no caernos, hay ciertas recomendaciones que dan los expertos. Una de ellas, que quizás es la más lógica, es que no han dejado las manos en los bolsillos. Así de sencillo. Si tienes frío, pues te pones guantes. Ramón, ten en cuenta que si llevas las manos en los bolsillos y te tropiezas, vas a tardar más en sacarlas y la caída será más grave. Y probablemente nuestra cara se pueda resentir. Por lo tanto, por favor, manos fuera. Siempre hemos dicho que la naturaleza es sabia. Y eso lo diremos siempre. Y para esto lo mejor es aprender de ella. Y yo te pregunto, mira, una pregunta así a bote pronto.
Sí, a ver, dime.
Si te pregunto, ¿qué animal te viene a la cabeza cuando hablamos de caminar por la nieve? 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿Animal cuando vas caminando por la nieve?
Por la nieve. ¿Quién te viene a la cabeza?
Hombre, es que claro, depende, ¿no? Porque creo que no puedo... Bueno, a lo mejor sí podemos verle por Castilla y León.
No tanto.
Los pingüinos. No, estaba yo pensando en un reno. Es que yo nieve y bueno, reno lo llevo muy de la mano.
Bueno, pero a mí me viene a la cabeza siempre los pingüinos. Además, son súper graciosos. Pues leche, si ellos caminan, medio corren y no se caen, pues imitémoslo, querido oyente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues andar dando como saltitos, como pequeños saltitos, al lado de un lado a otro, como balanceándonos, y así no nos caeremos. Porque claro, estos animales van levantando un poquito su tronco y avanzan con suave, con unos pasos muy cortos y dando esos balanceos. Por lo tanto, con sus alas, en este caso, van manteniendo el equilibrio. Pues nosotros, 3/4 de lo mismo. Bueno, luego también hay otro truco que a mí me enseñó mi buen amigo Josu. Un día con una nevada espectacular, igual de espectacular que era la zona en la que estábamos, que era las lagunas de Neila,
sí,
que es el de andar con los talones. Me explico. Ve clavando los talones y así podrás ir avanzando. Eso sí, vas avanzando poquito a poquito, eso sí. Cuando llegues a casa te vas a acordar de tus gemelos porque los vas a tener como piedras. Pero de verdad, Ramón, que esto...
Bueno, así haces el gemelo también y haces un poco de deporte.
También.
Sí.
Bueno, por supuesto, camina despacio y con paso firme. No tengas prisas, leche, que estás en el campo, que no hay prisa. Da pasos cortitos, ¿vale? Evita la nieve y el hielo derretido. Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, pues porque el hielo a mayor temperatura se hace más rebaladizo y por lo tanto es más peligroso.
Claro.
Sentido común. Evitemos o seamos prudentes con las pendientes y escaleras, siempre que puedas, evidentemente. En el caso de las subidas, puede ser tu propio peso el que te haga caer hacia adelante, independientemente de la estabilidad que puedas tener, ¿eh? Oye, es que hay gente que tiene muy buena estabilidad. Y las escaleras, cuidado, las escaleras son peligrosas. Eso sí. Siempre que puedas evitarlas, evítalas. Pero si las tienes que usar, agárrate a la barandilla. No eres el mejor porque vas sin agarrarte. Agárrate a la barandilla, ¿vale?
Buena recomendación.
Una cosa.
Sí,
correcto.
Sí.
Eso es una forma de hacerlo la mejor forma posible, ¿vale? También mantente atento a los cambios de las superficies. Quiere decir, es posible que creas que estás pisando tranquilamente, yo qué sé, un camino llano y sin hielo, y sin darte cuenta, ¡zas!, pises una pequeña placa o zona helado. Ahí, querido oyente, cuidado que te puedes resbalar y te puedes meter una culada importante. Y otra cosa, lleva calzado adecuado.
¿Cuál es el calzado? Eso es. Me interesa esto, ¿eh?
Claro, es que yo he visto de todo. Es que he visto de todo en el campo. Dices, pero por amor de Dios, la gente no se puede pasar por una tienda de estas que todos nos viene a la cabeza y comprar una cosa. Pues sí, botas de consuela de goma. Son las más seguras. Esta. Punto. Luego, si te quieres invertir más, que comprarte unas botas con Gore-Tex, que no te permiten la humedad, el agua, me parece bien. Pero las suelas siempre tienen que ser de goma.
Vale.
Importante. Y bueno, siempre tenemos que estar preparados. Lo primero es estar siempre preparados. No consiste en ir con tensión. Debemos ir atentos y concentrados en el paseo. Oye, si nos caemos, ¿qué puede ocurrir? Debemos de evitar estirar los brazos y las piernas en el momento de la caída. ¿Sabes por qué? Porque la guarrada que te puedes dar en la cara puede ser de matrícula de honor. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿vale? Por supuesto, y si ves que te vas a caer, nunca hacia atrás, porque te puedes dar en la nuca. Y si te das en la nuca, eso es mucho más peligroso. He dado cuatro o cinco consejos muy sencillitos que todos los tenemos en mente para que nuestro disfrute. Porque no hay que quedarse en casa. Hay que mirar la previsión meteorológica, por supuesto. Hay que ir bien preparado, por supuesto. Oye, es que si vemos que va a caer una helada, una nevada tremenda, oye, no pasa nada. Pues volvemos el fin de semana siguiente, o a los Está dos, claro. o a los tres. Porque el agua es vida y la nieve es fundamental para la naturaleza, porque se va derritiendo y va calando ese agua poco a poco en la tierra, y eso hace que se produzca la fertilidad y que todo vuelva a tener ese equilibrio que siempre hemos buscado para la naturaleza.
Oye, pues me quedo con los consejos, Javier, y a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer es un poco a pillar, pero es que tengo una amiga que siempre escucha esta sección muy atenta porque le encanta ir por la montaña y bueno, pues te escucha a ti las recomendaciones, y claro, me decía, es que llevamos 2 semanas sin que me recomiende una ruta. No,
pues
quiero
una ruta,
por ejemplo, para este fin de semana. ¿Dónde nos vamos a ir?
Vale, nos vamos a ir a hacer una rutita sencilla, pero que es muy, 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 muy chula, que es la senda de los dos puentes en Riaza, en Segovia. Una ruta que la puedes hacer, serán 2 horas, 2 horas y media, más o menos, no creo que tardes más, y luego tienes todos los pueblos de la zona de Riaza, que son espectaculares, un paseíto por el monte, muy agradable, con los ríos, y de verdad, que lo meta en Google, que lo googlee un poquito, que lo busque esta senda, que la va a encantar, y que luego te lo cuente y ya me lo cuentas para mí, a ver si acepta con la recomendación.
Efectivamente. Javier, me lo apunto, muchísimas gracias.
Oye, un abrazo muy fuerte, buen día.
Buen día.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground. It's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever.
Valladolid.
Estar informado.
Ahora, con Dux Automoción, en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Vamos a proponerte un buen plan cultural. Escucha. Estamos bailando aquí en el estudio de COPE Valladolid porque seguramente te suena muy familiar esta canción que estamos escuchando de ABBA, de la película Mamma Mía. Si eres fan y quieres disfrutar de este y otros más temas, esto que te voy a contar te va a interesar porque viene la nueva superproducción de Mamma Mía al Teatro Calderón del 26 de diciembre al 11 de enero. Hoy tenemos el enorme placer de conversar con una de las grandes protagonistas de esta superproducción de Mamma Mía, el musical, que por cierto ha conquistado ya más de 70 millones de espectadores en todo el mundo y viene aquí a Valladolid de esta manera, sabiendo que ha estado 3 temporadas en la Gran Vía madrileña con 800.000 espectadores y ahora inicia gira aquí en Valladolid. Hablamos con la protagonista, Verónica Ronda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Especial para ti venir a Valladolid. Y es que nos lo han chivado antes. Tú te has formado aquí. Tu carrera artística empezó aquí, además en el Teatro Calderón. Aquí están tus raíces.
Aquí están mis raíces, aquí están mis maestros y maestras. Y aquí tengo toda mi vida. Aquí viví desde los 11 hasta los 30 años que volví a Madrid. Y claro, aquí es donde, como bien has dicho, tengo la raíz interpretativa y estoy súper agradecida a Valladolid y a lo que me ha dado esta ciudad.
Lo he mencionado antes, una superproducción como Mamma Mía conquistó a 70 millones de espectadores en todo el mundo. ¿Qué supone para ti interpretar este tipo de papeles?
Pues tengo que decir que para mí creo que es el gran regalo que me ha hecho la profesión, ¿no? Uno como que tiene ciertos objetivos dentro de su vida artística, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que iba a protagonizar un musical y mucho menos un exitazo como el que es Mamma Mía, pero ha sido como el bombón de mi carrera y lo está siendo, y a día de hoy estoy enamoradísima del espectáculo, enamorada de este personaje que es Donna. Uh-huh. Y obviamente también pues cuando se me planteó la posibilidad de poder protagonizar este espectáculo, realmente uno coge las riendas con el respeto de decir, ostras, hay grandes referentes, ¿no? Tenemos en la pantalla Meryl Streep, ni más ni menos.
Claro, claro, claro.
Y El Espectador es la típica película, ¿no? Que todo el mundo ha visto, una película musical que se pone en verano, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos espectadores habrán visto Mamma Mía en tele? Ya no digamos, como decías, ¿no? 70 sí. millones de espectadores en cuanto al teatro musical lo han visto en todo el mundo. Ajá. Entonces, bueno, se coge un personaje así con mucho respeto, pero con mucho amor.
Y sabiendo que la respuesta está siendo magnífica, y es que en los 3 años que habéis estado en Madrid, en Gran Vía, casi 1 millón de espectadores.
Sí.
¿Qué cifra, Verónica?
Impresionante. Creo que ver un teatro lleno hoy en día es el objetivo cultural, es que dices qué bien que los teatros estén respondiendo desde esta manera, ¿no? Y que tengamos tanta cartelera en una Gran Vía, que una productora como ATG tiene un montón de espectáculos en gira, ahora en Madrid estrenan nuevos espectáculos y que haya público para todos ellos. Bueno, yo creo que es el estado perfecto, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el mayor desafío de hacer de Donna?
Bueno, el espectáculo creo que tiene muchos desafíos. Por un lado, la parte coreográfica que está a cargo de Iker Carrera es muy dura. Uh-huh. Después de 3 años haciendo el espectáculo y estamos en 1185, creo que hacemos este fin de semana, funciones.
Madre mía.
Tengo que decir que todavía físicamente hay días que dices, wow, madre mía, el CrossFit coreográfico, porque son coreografías muy duras y hay que cantar en directo.
Claro.
Entonces el espectador no puede saber que tú llegas fatigada, ¿no?, a la coreografía. Y luego, por otra parte, el gran desafío de esta función para mí ha sido la parte interpretativa, ¿no? Yo siempre me he cogido el personaje desde un lugar interpretativo, no a lo mejor tan cantado, que lo está, obviamente, uh-huh. pero dándole mucha importancia que también Juan Carlos Fischer, el director de la función, nos dio mucha libertad a la hora de trabajar las escenas y dijo, para mí es muy importante que contéis esas canciones. Entonces claro. están tratadas desde un lugar muy emocional. Por tanto, cuando llega el segundo acto, ¿no?, que es una parte más melancólica, la comedia la vemos en la primera parte y hay una parte un poquito más dramática en ese segundo acto, y lo complicado es cantar a lo mejor ese Slipping Through My Fingers o The Winner Takes It All cantando y llorando. Ajá. Al tiempo, ¿no? Tienes que tener como el control de dónde cortas el llanto para poder seguir cantando.
Es un privilegio lo que viene aquí a Valladolid, al Teatro Calderón, en recuerdo del 26 de diciembre al 11 de enero, un gran elenco de 27 artistas que interpretan Mamma Mía, una de ellas la protagonista Verónica Ronda. Gracias por venir aquí a los estudios de COPE Valladolid. Muchísimas y contárnoslo gracias. De primera mano.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Thank you. En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
En Alcampo, del 18 al 20 de noviembre, tienes las alas de pollo a 3,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como boquerón por solo 4,49 € el kilo y bacalao fresco por solo 10,49 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
En 1975, España inició el camino para recuperar la libertad y la democracia. España en libertad, 50 años. Es una iniciativa del Gobierno de España para recordar ese éxito colectivo. Y la subdelegación del Gobierno en Valladolid ha programado una exposición, cine, teatro y conferencias sobre periodismo y democracia. Consulta el programa en la web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana prepárate para la Navidad con nuestra gran variedad de calendarios de Adviento con un 15% de descuento. Milka, Kinder, Ferrero Rocher, escoge tu favorito. Froiz es más ahorro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.